Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es miércoles 23 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Vacío de información en caso Joel Salas. Entre el manejo de información a cargo de las autoridades municipales y de los medios de comunicación que actuaron de forma inmediata a los hechos, no solo se atentó contra la integridad del joven, también propiciaron reacciones indolentes por parte de la población. Vida, color, amor y solidaridad. Familiares de los jóvenes y un adulto desaparecido y asesinados el 7 de julio de 2013 comparten el significado que les merece el memorial en el que trabajan desde el lunes pasado en coordinación con el colectivo RECO. Destituyen del cargo a síndico general de Ojuelos. El presidente municipal David González González atribuye la acción a falta de confianza hacia Carlos Humberto Buendía Domínguez, quien lo acusa de comprar calentadores solares a sobreprecio y peculado por 3 millones de pesos. Talleres Arreola Velarde podrían llegar al Culagos en futuras ediciones. El coordinador del torneo de poesía y cuento explica por qué este año los talleres solo se realizan en 3 centros universitarios de toda la red de la Universidad de Guadalajara. No obstante, la convocatoria va dirigida a comunidad estudiantil y a público en general. Lagos de Moreno sin información sobre cuestiones ambientales. En nuestro perfil de investigaciones Culagos te presentamos a la doctora Berta Alicia Arce Chávez, quien labora para la Universidad de Guadalajara desde hace 23 años. Ella nos cuenta sobre su experiencia como académica e investigadora del Centro Universitario de los Lagos, abordando temas medioambientales. Actualmente, ella desarrolla con algunos alumnos una base de datos sobre los puntos de riesgo de contaminación en el municipio. En información estatal, en Jalisco, industria enfrenta déficit de personal calificado. Sectores tradicionales y de alta tecnología demandan trabajadores capacitados. Y también exhibe Estados Unidos peligro y crimen en Jalisco. El departamento del país vecino ratificó la alerta de viaje para sus ciudadanos a varios puntos de México, entre los que incluyó a Jalisco. Según la información que aparece en el documento emitido, la advertencia es especialmente para Guadalajara, Puerto Vallarta y Lago de Chapala. En los titulares nacionales, matan al reportero Cándido Ríos, es el 10º periodista asesinado este año en México. Cándido Ríos, quien era corresponsal en Veracruz, fue asesinado a pesar de que se encontraba dentro de un programa gubernamental de protección a periodistas, reportó el Centro de Noticias AFP. Y corrupción en gobiernos de Herrera y Duarte dejó inconclusas 183 obras hospitalarias en Veracruz. Tuvieron una inversión de casi 165 millones de dólares, los fondos fueron desviados y las comunidades se quedaron sin acceso a la salud. Hospitales abandonados o a medio construir son un símbolo de la corrupción que vivió Veracruz durante los últimos 2 sexenios de Fidel Herrera y también de Javier Duarte. En información internacional, Trump arremetió contra la prensa y dijo que no es racista en un mitin en Arizona. El mandatario estadounidense visitó este estado fronterizo con México y reiteró que construirá el muro. Y Luisa Ortega, desmarcada del chavismo, llega a Brasil tras permanecer 4 días en Colombia. Después de permanecer 4 días en Colombia, la fiscal venezolana, que en los últimos meses se ha desmarcado del chavismo y ha criticado al gobierno de Nicolás Maduro, viajó este martes a Brasil para participar en una conferencia sobre lucha contra el crimen junto a otros fiscales de Mercosur.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muchísimas gracias por acompañarnos y buenos días para ti. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, te mando un saludo y te comento que esta mañana junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te estaremos compartiendo la información local más importante. También le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está muy al pendiente de tus llamadas telefónicas. Te recordamos que es miércoles y en nuestra sección de opinión y análisis contaremos con la colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancona. También en entrevista tendremos a Miguel Lugo, quien es director del Grupo Municipal de Teatro. Él viene a invitarnos a la puesta en escena de En la Tierra de los Corderos el próximo sábado 26 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno. Presentación previa a su participación en la muestra estatal de teatro. También te recordamos que pues nos interesa que te comuniques con nosotros, que nos des tu opinión acerca de la información que te presentamos. También puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias. Puedes hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagos y en nuestra página de Facebook como Señal Informativa Lagos. Puedes llamarnos también a los teléfonos 403-1413 y 01-800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Investigaciones especiales.
Vacío informativo en caso Joel Salas. Entre el manejo de información a cargo de las autoridades municipales y de los medios de comunicación que actuaron de forma inmediata a los hechos, no solo se atentó contra la integridad del joven, sino que también se propiciaron reacciones indolentes por parte de la población.
Como compartimos anteriormente, la violación de los derechos humanos de Joel Isidro Salas Armendáriz va más allá de su rescate y de su muerte, pues incluso la manera en que se manejaron su información y sus datos personales por parte de las autoridades y de algunos medios de comunicación locales atentó contra su integridad como persona. Darwin Franco, periodista independiente e investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, comenta que existen diversos protocolos internacionales que obligan tanto a las autoridades como a los medios de comunicación para que en todo momento se proteja la identidad de la víctima y se evite generar información que sin ningún respaldo trate de explicar el porqué de la situación.
Si bien, digamos, la gente de a pie puede tener un morbo o una intencionalidad respecto a acercarse a ver esto, puede responder a una cosa incluso más sociocultural. En el caso de los medios tiene que haber todo un manejo que cuestione si efectivamente es de interés público el anunciar, en este caso, que una persona está intentando lanzarse o está intentando suicidarse. ¿Por qué? Porque desde luego que la incidencia sobre esta información puede generar una carga altamente negativa sobre la persona, independientemente de cuál fuese el resultado. Es decir, si esta persona optara por no quitarse la vida, por ejemplo, pues desde luego que cabría sobre ella un estigma, lo mismo que pasaría sobre las circunstancias en las cuales lo pudieran haber llevado a optar por una muerte así. Por eso es muy delicado, ¿no? Porque los medios no pueden jugar con esta dignidad de la propia persona. Pero si los medios ya decidieron de alguna manera que sobre ello existe un tema de interés público, pues lo primero que tienen que hacer es cuidar y resguardar la integridad de la persona y la dignidad de la persona, en este caso, al momento de nombrarla.
De acuerdo con el periodista, de ser considerado como un hecho de relevancia pública, el asunto debió ser tratado derivando en sus consecuencias y darle el debido seguimiento al caso, es decir, corroborar la información y, de existir, no quedarse con una declaración oficial. Pero hay que recordar que en lo que respecta a este caso, hasta el momento las respectivas dependencias del ayuntamiento que estuvieron involucradas en el suceso no han dicho una sola palabra y por su parte los medios que estuvieron dando cobertura al mismo optaron por dejar el asunto en unas cuantas publicaciones de Facebook, sin adquirir un verdadero compromiso con el tema y con la situación. De esta manera, entre el actuar de los medios y el de la autoridad al no emitir declaración alguna, se genera un vacío informativo que también da cuenta de las negligencias y omisiones cometidas en el caso, vacío que, señala el periodista, solo incitó el morbo y la desinformación en la población.
En este caso, hay un vacío informativo que desde luego evidencia una responsabilidad grande de la autoridad, porque en el momento en que la autoridad rescata al joven queda bajo su resguardo y por lo tanto todo lo que llegue a ocurrirle y que atente directamente contra su integridad o su vida corre cargo de la responsabilidad de la autoridad que en ese momento decidió hacer el resguardo de la persona, como en este caso decidió resguardarlo sin las medidas sanitarias o de salud específicas dentro de las instalaciones de la comisaría. Y como la comisaría no aclaró este hecho y los medios aceptaron como versión única esta falta de precisión de la autoridad, pues desde luego que esto contribuyó a que se especulara y que por lo tanto se centralizara la responsabilidad de su muerte no en la autoridad que lo resguardaba, sino en este caso específico en la propia víctima.
Aunado a ello se encuentra la violación a los derechos humanos de Joel Salas en el momento en que el comisario de Seguridad Pública, Javier López Ruelas, compartió sin censurar su fotografía y datos personales como su domicilio y su nombre completo cuando el joven fue rescatado y aún se encontraba con vida.
Al nuevo sistema actual que tenemos, digamos, en este nuevo marco de este sistema o esta reforma al sistema judicial, es claro que no se puede compartir la información de personas involucradas en algún tipo de hecho así solamente por compartirla. Existe una serie de lineamientos, como lo que implica, por ejemplo, el blurear o el tachar los datos personales de la persona, lo cual incluye no solo su nombre completo, sino también su domicilio o algún teléfono que lo pueda identificar. Es en primera instancia, y en segunda instancia siempre debe preservarse, insisto, la humanidad y la integridad de la persona. Un funcionario público, un comisario de seguridad pública, tendría que saber que no puede compartir por ningún tipo de red social u otra forma de comunicación fotografías de quien en su momento tiene esta categoría de víctima o ha sido víctima, digamos, de algún tipo de delito, porque él tendría que ser el principal responsable de resguardar la identidad de la persona, justamente para evitar su menoscabo.
Las muestras de insensibilidad y de indolencia por parte de los usuarios de redes sociales fueron también una respuesta a la manera en que se recibió la información, según el periodista, como consecuencia de la conversación mediática que giró en torno del caso, a raíz de tergiversaciones y culpabilizaciones que además dan cuenta del impacto que generan las redes sociales y del trabajo que hace falta para evitar que sean manejadas irresponsablemente. Darwin Franco indica que debido a que el caso señala una clara violación de los derechos humanos y a que se volvió de interés público, las diferentes autoridades involucradas deben emitir información al respecto de lo sucedido, pues por el simple hecho de ser servidores públicos, están obligados a esclarecer el incidente, y aún más si es que están seguros de no tener ninguna responsabilidad en la muerte del joven. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola y Luz Atilano.
Pues aquí acabas de escuchar la 13ª entrega, la entrega número 13 de esta investigación que llevamos a cabo aquí en Señal Informativa, mi compañera Luz Atilano y una servidora. Pensamos que es importante tratar pues estas otras aristas del caso, además de la opinión pública y del papel que juegan los medios de comunicación. Por otro lado, hay que decir que existe evidentemente este vacío generado por la negativa de las autoridades a emitir una declaración oficial sobre el caso, pues pareciera que al quedarse callados pretenden que nuestra mala memoria haga de la suya. Sin embargo, pues hemos constatado que esto genera un efecto inverso, pues su silencio parece alimentar las dudas acerca de su inocencia. Hasta el momento sigue sin haber una resolución, ninguna de las dependencias de las que estuvieron involucradas directamente ha querido hablar, ni el ayuntamiento en general ha emitido ningún pronunciamiento oficial al respecto de este caso. Vida, color, amor y solidaridad. Familiares de los jóvenes y un adulto desaparecidos y asesinados el 7 de julio de 2013 comparten el significado que les merece el memorial en el que trabajan desde el lunes pasado en coordinación con el colectivo RECO.
El sitio donde les fue arrebatada la vida a sus hijos y hermanos, esa finca o predio conocido popularmente como la Ley del Monte, se convertirá en un memorial dedicado a Eduardo Isaías Ramírez Hernández, Ángel de Jesús Rodríguez Hernández, Daniel Armando Espinosa Hernández, José Gerardo Aguilar Martínez, Marco Antonio Ramírez Cárdenas, Cristian Fabián Ávila Cardona y Rodrigo Espinosa Aguayo, quienes fueron desaparecidos y asesinados por un grupo criminal el 7 de julio de 2013, con la colaboración del colectivo RECO y de voluntarios que se han sumado a la causa, el mural con los rostros de los jóvenes y un adulto, así como otros elementos que conformarán el memorial, se encuentran casi listos. Los colores, las flores y otras plantas sembradas durante los dos primeros días de actividades de la tercera jornada, Memoria que Resiste, han dado vida al lugar que anteriormente provocó llanto y dolor a sus familiares. Tere, Rosario, Armando y Carmen, cada uno madre, padre o hermano de uno de ellos, comparten el significado que les merece este monumento material y simbólico que ellos resumen como una muestra de vida, color, amor y solidaridad.
Para mí significa esto amor y solidaridad. Amor porque pues toda la gente que se ha unido a ayudarnos, familiares o no familiares, y solidaridad porque también con esto nosotros nos solidarizamos con los familiares que tienen víctimas de desaparición forzada. Este es un memorial en donde pusimos todas las ganas y queremos que quede marcado para que no haya olvido, no haya repetición. Este es un mural también de justicia.
Inclusive nosotros junto al mural plantamos plantas, arbolitos. Para nosotros significa paz, para que la casa pues se vea diferente. Está muy tétrica y ahorita la estamos dejando, pues está quedando muy bien.
Solamente quiero decirles que con la realización de este mural de nuestros hijos, es para nosotros un gran logro, ya que el grupo de personas que estuvimos tras de esto, por un objetivo que se logra, ya que este mural es el primer mural a nivel estado, y a través de eso les digo a la sociedad que se unan. Nuestros hijos no tenían por qué no estar aquí. A través de este mural estamos diciéndoles que ellos tenían derecho a seguir vivos, puesto que tenían amigos, tenían familia, y a la sociedad le pido no los juzguen. Esto es con el objetivo de que no sea repetitivo, de que no nos falte uno más en cualquiera de las familias que me estén escuchando. Seamos conscientes.
Sobre lo que esto me está representando en memoria de nuestros hijos, la alegría que ellos tenían, la alegría de vivir estos colores, me representa mucha alegría, que era lo que ellos tenían. Se me hace alegría, se me hace amor, se me hace paz, aunque aquí da nervios estar aquí, pero se me está haciendo algo bonito, algo que a ellos les gustaba. Otra manera de ver es este, donde aquí quedaron, lo vemos o lo vamos a estar viendo más diferente.
Ante todo, este será un espacio en memoria de los jóvenes y un adulto desaparecidos y asesinados hace 4 años y de los cientos de desaparecidos de este municipio, que busca la sensibilización y solidarización de la sociedad laguense, así como la exigencia de justicia, de reparación y de no repetición. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Les recordamos que esta tercera jornada Memoria que Resiste se llevará a cabo durante toda esta semana en el predio denominado La Ley del Monte y en la Casa de la Cultura. Estás invitado a acudir a las actividades que se tienen preparadas, sea como asistente o como voluntario. El día de hoy, 23 de agosto, se estará realizando todavía la elaboración de este mural colectivo a cargo de Fernando Corona en el predio La Ley del Monte, además pues de este taller de muralismo con cupos limitados. Si quieres consultar más información al respecto, el programa completo, recuerda que puedes hacerlo en diferentes páginas oficiales, en la de Radio UDG Lagos, nuestra página oficial de la estación, también en la de este espacio, Señal Informativa Lagos, y en la página de Facebook del colectivo Por Amor a Ellos. Ponte en contacto con nosotros, danos tu opinión acerca de la información que te presentamos. Puedes hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SILagosUDG y en Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Estaremos al pendiente de lo que nos quieras decir. Pues es momento de ir con un corte de estación. Regresamos en breve. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa Lagos. Periodismo intencional para una ciudad despierta.
Estamos de vuelta y continuamos con más información. Destituyen del cargo a síndico general de Ojuelos. El presidente municipal, David González González, atribuye la acción a la falta de confianza hacia Carlos Humberto Buendía Domínguez, quien lo acusa de comprar calentadores solares a sobreprecio y peculado, esto por 3 millones de pesos.
El presidente municipal de Ojuelos, David González González, destituyó de su cargo a Carlos Humberto Buendía Domínguez, secretario general del ayuntamiento, al acusarlo de omitir declaraciones en un acta oficial y perderle la confianza. Según apuntó durante la última sesión de cabildo, habría pedido al funcionario la dimisión del cargo y agregó que es sano para los gobiernos e instituciones hacer cambios por el bien del municipio, por lo que dijo solicitar amablemente turnar sus funciones.
En base a que la última acta que te pedí de sesión del ayuntamiento no está debidamente conformada, cuando yo solicito una extracción, una acta, un extracto de acta de los calentadores, omites algunos comentarios míos sobre el acta. Y aparte, simplemente hecho de no tener ya confianza en el secretario general. Y eso es suficiente razón. Como presidente municipal tengo el derecho constitucional de hacerlo.
Buendía Domínguez se dijo sorprendido, pues no estaba enterado de la decisión del primer edil, por lo que negó que le hubiera pedido dimitir, como González González aseguró, y atribuyó la decisión a su negativa de firmar un convenio con una empresa de calentadores solares, esto porque supuestamente el presidente municipal incrementó el costo de los mismos.
Usted miente, señor presidente, cuando dice que me pidió que dejara la secretaría. Me estoy enterando ahorita mismo. Y lo acepto, señor presidente, lo acepto, acepto lo que usted decida, pero sí antes quiero yo comentarles y decirles a todos los presentes, a los regidores y a todos los asistentes, que la verdadera razón por la que están quitando del puesto de secretario general a un servidor es porque me he negado a firmar el convenio de la compra de los calentadores. Me he negado rotundamente porque se están comprando a un sobreprecio.
El ahora exsecretario general indicó que los calentadores solares costaban 4.700 pesos y no 7.200 como habría dicho el presidente municipal, y acusó de peculado al primer edil por los 3 millones de pesos de sobreprecio en el total de unidades, así como de una obra pública la cual costeó en su totalidad el municipio. Por otro lado, resaltó los problemas de abastecimiento de agua potable en Ojuelos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Cultural.
Talleres Arreola Velarde podrían llegar al Culagos en futuras ediciones. El coordinador del torneo de poesía y cuento explica por qué este año los talleres solo se realizan en 3 centros universitarios de toda la red de la Universidad de Guadalajara. No obstante, la convocatoria va dirigida a la comunidad estudiantil y también al público en general.
El torneo Arreola Velarde es un concurso de cuento y poesía que toma su nombre de los escritores mexicanos Juan José Arreola y Ramón López Velarde. Este año se institucionaliza y presenta su segunda edición, por lo que la convocatoria va dirigida principalmente a estudiantes de la Universidad de Guadalajara. A la par de dicha institucionalización, el torneo propone una serie de talleres dedicados a dichos géneros literarios, por lo que a partir del 15 y 22 de septiembre se impartirán en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro Universitario del Sur. Los planteles fueron seleccionados porque en los planes de estudio de algunas carreras se contempla este apartado de literatura, y aunque el Centro Universitario de Los Lagos cuenta con la licenciatura en Humanidades con especialización en Letras, Roberto Reyes Cortés, coordinador del torneo, explica el motivo de que los talleres Arreola Velarde no tengan presencia aún en este centro.
Bueno, se buscó extender los talleres a donde pudiera incidir más en la comunidad universitaria, y también se tenía que tomar en cuenta la facilidad de construir los talleres simultáneos y tener personas que nos pudieran apoyar en estos centros universitarios. Y Letras para Volar tiene estructura en estos centros universitarios. Entonces, entonces lamentablemente pues no contactamos con Culagos porque no teníamos prestadores de servicio en este centro universitario. Esa fue la dificultad porque Culagos tiene la carrera de humanidades, tiene una especialidad en letras.
No obstante, el coordinador no exenta que en futuras ediciones se impartan los talleres en el Culagos. Por otro lado, explica el por qué se eligieron estos géneros literarios.
Pues sí, cuento por el dinamismo de estos géneros, porque al hacerlos públicos también se necesita un formato dinámico en el que el espacio y tiempo de cada participante no requiera demasiado tiempo, vaya. Entonces el espectador pueda digerir los textos, las poesías, uno tras otro y compartir todos los textos. Asimismo, pues no se busca hacer como la diferenciación entre poesía y narrativa y que entre ambos hay una relación. Entonces se aceptan poemas en prosa, se aceptan cuentos rimados, se acepta la propuesta que envía el autor, pero se identifican estos dos principales rubros dentro de la literatura, que es la melódica, la poesía, y la otra es la literaria, la narrativa.
El torneo Arreola Velarde propone dar un lugar a los participantes mientras construyen su literatura para que lo hagan de manera pública, lo que genera una suerte de espacio literario creada en las etapas posteriores del registro y selección de los finalistas, pero al mismo tiempo se busca crear un lugar en el que todos los universitarios puedan acceder a compartir sus textos de manera diferente. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Universitaria.
Lagos de Moreno, sin información sobre cuestiones ambientales. La doctora Berta Alicia Arce Chávez, quien labora para la Universidad de Guadalajara desde hace 23 años, nos cuenta sobre su experiencia como académica e investigadora de esta casa de estudios. Ella actualmente desarrolla con algunos alumnos una base de datos sobre los puntos de riesgo de contaminación en el municipio. La doctora Berta Alicia Arce Chávez cuenta con una amplia experiencia de trabajo e investigación en la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de los Lagos. Cerca de 23 años ha laborado para la Casa de Estudios, dedicando parte de su tiempo a los temas medioambientales, rubro en el que reconoce falta todavía mucho trabajo por hacer, pues si bien existen reglamentos que han sido elaborados para legislar en temas de contaminación y sustentabilidad, la realidad es que muy pocas veces estos se toman realmente en cuenta. La doctora, quien es ingeniero industrial por la Universidad de Guadalajara, maestra en gestión del medio natural por la Universidad Internacional de Andalucía y doctora en medio ambiente por la Universidad de Salamanca, dice que su trabajo se orienta a estudiar la huella que deja la intervención, sobre todo del ser humano en el medio. ¿Cómo emitimos nuestros residuos sólidos, líquidos o gaseosos? ¿Qué daños o impacto pueden generar y qué posibilidades de tratamiento hay para poder recuperar la calidad ambiental? A continuación, ella comenta acerca del trabajo que está realizando en la actualidad y la carencia de información científica sobre la situación medioambiental del municipio.
Ahorita estamos haciendo, apoyados por PRODEP, un monitoreo de puntos de riesgo de contaminación ambiental en Lagos de Moreno, porque sufrimos de una grave carencia de información local. Tenemos información genérica y tenemos información de las ciudades más importantes del país, pero de la región no tenemos casi información. Entonces, quienes trabajamos a veces a nivel local no tenemos a dónde referirnos, y lo que intentamos que el producto sea precisamente es un banco de datos y un monitoreo geográfico para la ubicación de los puntos de contaminación en la ciudad, en el territorio de Lagos de Moreno.
La doctora cuenta que una vez ejerciendo como ingeniera industrial en una empresa de plásticos de Guadalajara, se percató de que estos materiales cada vez se tornaban más complejos y esto repercutía directamente en que fuera más difícil su degradación. En ese momento surgió en ella el interés por la parte medioambiental y decidió formarse en esa área específica. Ahora escuchamos a la especialista, quien señala las cuestiones ambientales que con más prioridad tienen que ser atendidas en Lagos de Moreno.
Tenemos, ¿qué serán?, los últimos 30 años creciendo desordenadamente. Tenemos emisiones a la atmósfera sin control. Nuestro suelo también está muy descuidado en el sentido que no sabemos qué estamos virtiendo. Si luego ya habiendo se ha instalado tanto la zona industrial como las zonas urbanas y demás, hacemos un esfuerzo por el tratamiento de nuestros residuos, por ejemplo aguas, que nuestro drenaje llegue a una planta de tratamiento funcional y luego esa agua se redistribuya para efectos de uso público en parques, jardines, riego, sin riesgo sanitario.
A la par del crecimiento descontrolado de la mancha urbana, Lagos de Moreno se distingue por ser un municipio productor de alimentos, pero esto ha acarreado problemáticas de tipo medioambiental que no se han sabido o querido solucionar y prevenir. Las aguas se encuentran contaminadas con materia orgánica y los suelos sufren a causa del cultivo extensivo e intensivo. Todo esto a raíz principalmente de las granjas, establos, monocultivos e industrias dedicadas a la elaboración de productos lácteos. De ahí la importancia de que se investigue en el tema, se ofrezca información científica al respecto y se planteen soluciones viables, tal como lo hace la doctora Arce Chávez. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
Hoy el dólar se encuentra en 17.66 pesos a la venta y en 17.67 pesos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16.50 pesos a la compra y hasta los 18.77 pesos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $45.36 por barril.
Señal Clima.
Vamos ahora con la información sobre el clima a cargo del meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Lagos de Moreno. A nivel nacional, una onda tropical con movimiento hacia el oeste afecta con tormentas y chubascos a Campeche. Un área de inestabilidad origina lluvias en Nayarit, Jalisco y Colima. Línea de baja presión causará nublados, algunas lluvias en la Sierra Madre Occidental y el occidente del país. Hay un frente frío que ocasionará por la noche descenso en la temperatura, vientos arrachados y lluvias en Coahuila y Nuevo León. En el Golfo de México está un área de baja presión asociada a los remanentes de Harvey que se encuentran sobre la bahía de Campeche. Se pronostica se generará como ciclón tropical en las próximas 24 horas. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará nublado y viento débil del noreste. Al mediodía, nubes y sol. Por la tarde, anoche nublado con posibilidad de lluvia aislada, viento moderado del noreste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, fresco la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 15 a 16 grados Celsius. Se espera una máxima de 26 a 27 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 28 minutos. La puesta del sol a las 20 horas con 11 minutos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Le damos las gracias al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información y también te invitamos a escuchar nuestros programas especiales a raíz de esta tercera jornada Memoria que Resiste. Hoy miércoles a las 3 de la tarde en la plenaria Chacotera podrás escuchar información al respecto de estas jornadas. También el jueves 24 en Error 401 a las 3 de la tarde y el viernes 25 de agosto en punto de las 5 de la tarde con una servidora en los rostros de Lilith. Estos programas especiales pues abordarán el tema de cómo es un espacio de memoria, la lucha de las familias de las víctimas, el arte también como catalizador del dolor, entre otros temas. Te invitamos entonces a que estés al pendiente de estos programas especiales. Vamos con otro corte de estación. Regresamos, tenemos más para ti.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y esta mañana tenemos vía telefónica a Miguel Lugo, quien es director del Grupo Municipal de Teatro. Él nos hará la invitación a la puesta en escena de En la Tierra de los Corderos para realizarse el próximo sábado 26 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno. Una presentación previa a la participación que tendrá este grupo de teatro en la muestra estatal de teatro. Muy buenos días, Miguel, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por el espacio.
Pues si quisieras hacernos esta invitación, Miguel Lugo, al respecto pues de esta obra que se estará presentando este sábado en el Teatro José Rosas Moreno.
Claro, bueno, invitar al público laguense a ver la más reciente producción del Grupo Municipal de Teatro, que es En la Tierra de los Corderos. Una obra que es del dramaturgo mexicano Alexis Casas Heleno y que reúne a cuatro actores con un talento muy singular, cuatro actores jóvenes que pues se han destacado y que han estado desarrollando sus herramientas actorales a lo largo del año. Y creo que el resultado puede verse muy concretamente en esta obra que es En la Tierra de los Corderos. Uh-huh. Quiero mencionar que, tal como lo comentaste, esta presentación es previa a dos funciones que tendremos en la ciudad de Guadalajara, en dos festivales, uno de reciente creación, que es Relámpagos de Agosto, Propuestas para el Verano, un festival que está generando el Ayuntamiento de Zapopan, el municipio de Zapopan, y posteriormente, el miércoles 6, en el marco de la 21ª edición de la Muestra Estatal de Teatro, que es, sin duda, la mayor fiesta del teatro jalisciense.
Uh-huh. Miguel, nos gustaría también que nos hablaras de qué trata esta obra, igual para antojar un poco a nuestros radioescuchas para que se den su vuelta este sábado por ahí.
Claro, mira, si me das oportunidad, leo la sinopsis que de La Tierra de los Corderos. Ulises, Sandra y Carmen, estudiantes de bachillerato, han sido víctimas constantes de acoso escolar por parte de René, hasta el momento en que deciden secuestrarlo, esto como parte de un juego. Los tres someten a su víctima a una violencia tal que al día siguiente lo descubren muerto. Este hecho genera una serie de sospechas para encontrar al culpable y lo único que revela es la delgada línea entre ser corderos o depredadores. Ser víctimas o victimarios, o de cómo también una situación, digamos, como de venganza, de odio, de ira, nos puede destapar, puede dinamitar toda aquella parte oscura que sin duda cada uno de nosotros tenemos, ¿no?
Uh-huh. Acerca también de los actores que están participando, no sé si quisieras hablarnos un poco acerca de pues quiénes son ellos, la experiencia que tienen ya.
Claro, el elenco está conformado por Javier Narváez, Fernanda Michelle Torres, Katia Paredes y Jonathan Esparza. Ellos también formaron parte en la puesta escena pasada de en que estabas pensando, y bueno, ahora están llevando la titularidad de este elenco. Cabe mencionar que para esta obra hemos trabajado también con actores externos, que pues bueno nos han brindado herramientas. Ellos son cuatro actores jóvenes, están rondando alrededor de los 20 años, 25, y que bueno pues que están queriendo destacar dentro del ámbito teatral, no solo en Lagos de Moreno, sino pues también a nivel estatal.
Uh-huh. Pues no sé si quisieras agregar algo más.
Bueno, sí, invitar al público a que nos acompañe, hacerle la invitación en general a que consuman el teatro que se hace en Lagos de Moreno.
Claro.
Creo que hay mucho talento y creo que es digno de verse o demostrarse más bien los trabajos que se están realizando recientemente y que finalmente generar un gusto por las artes escénicas y por lo tanto un consumo de las mismas, ¿no? Que generar que Lagos de Moreno realmente sea un epicentro del arte escénico.
Uh-huh. Hay que decir también que hay una cuota de recuperación, hay boletaje, si nos pudieras explicar también esta parte.
Sí, cómo no, los boletos ya están a la venta en el Teatro José Rosas Moreno. Uh-huh. Recordad que la función es este sábado a las 8 de la noche, tiene una cuota de recuperación de 40 pesos general, ¿Sí? Y que bueno, pues creo yo que sin dudarlo podría decirles que serían 40 pesos muy bien invertidos.
Pues Miguel Lugo, director del Grupo Municipal de Teatro, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana aquí, que nos hayas pues hecho extensiva esta invitación, sobre todo para nuestros radioescuchas, pues para que se animen también a consumir el teatro local y apoyen sobre todo pues estas propuestas de chicos pues que están trabajando bastante duro en cuestiones teatrales aquí en Lagos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Sí, claro, porque finalmente esta es una función previa, pero vienen varias invitaciones a festivales, lo cual nos da mucho gusto.
Sí.
Y ya estaremos platicando de ellas más adelante.
Muy bien, pues muchísimas gracias y seguramente ahí estaremos.
Gracias a ustedes.
Pues vamos con otro corte de estación. Al regresar podemos escuchar la colaboración. Estaremos pues presentándote más información. Regresamos. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa Lagos. Periodismo intencional para una ciudad despierta.
Ya estamos de vuelta en la recta final de este espacio, sin embargo tenemos más información para ti, información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Empresarios propondrán mejoras a paneles de estudio en Jalisco. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Jalisco Tecnológico prepara una estrategia para cambiar los planes de estudio en las universidades del estado, principalmente en las carreras relacionadas con la industria de alimentos, moda, electrónica, mueblera, artes gráficas y transporte de carga.
Milenio.
Abandera gobernador a selección jalisciense de Paralímpicos. La delegación de Jalisco, conformada por 275 atletas, competirá en Colima el 22 de agosto al 2 de septiembre. Arranca segunda jornada nacional contra el dengue en Jalisco. Al corte de la semana epidemiológica 32, en el estado se tiene una disminución de 60% en los casos de dengue respecto al mismo periodo del 2016, recordó el secretario de Salud Estatal, Antonio Cruz Esmada.
Con información de El Diario NTR.
Jalisco.
Sí, Jalisco Industria enfrenta déficit de personal calificado. Si Jalisco quiere seguir atrayendo inversión extranjera directa y aumentar la competitividad como estado, es urgente modernizar la currícula de las universidades e institutos tecnológicos para adaptarlos a las necesidades del sector productivo y capacitar al personal que están demandando las empresas que se están instalando en la entidad. Debido al desarrollo y crecimiento económico del estado, actualmente tanto la industria tecnológica como los sectores tradicionales enfrentan un déficit de personal calificado, afirmó Juan Alonso Niño Cota, quien es presidente de Jalisco del Tecnológico, organismo responsable de vincular al sector productivo con la academia. Refirió también que las empresas electrónicas instaladas en Jalisco demandan anualmente 5,000 ingenieros especializados en diversas áreas que las universidades y los institutos tecnológicos no están aportando. Esta es información del diario El Economista.
Titulares del día. Prensa nacional. El Universal.
Se reduce 94%. Tala ilegal en reserva de mariposa monarca. Fondo Mundial para la Naturaleza destacó la disminución casi total de la tala clandestina gracias al trabajo de la Gendarmería Ambiental.
El Sol de México.
Trump vaticina fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Videgaray le responde, México seguirá en la mesa. La semana pasada, los negociadores de los tres países iniciaron la primera ronda de renegociaciones para actualizar el acuerdo comercial, pero Trump dijo: "Personalmente, no creo que podamos llegar a un trato, porque hemos sido tratados muy mal y se han aprovechado de nosotros".
Excelsior, México.
Banorma para carga y descarga de gas natural comprimido. La Semarnat, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, publicó la norma oficial mexicana Gas Natural Comprimido.
México.
Matan al reportero Cándido Ríos. Él es el 10º periodista asesinado este año en México. El periodista mexicano Cándido Ríos, corresponsal de un diario regional del estado de Veracruz, fue asesinado este martes, informó un funcionario estatal, con el que se eleva a 10 el número de comunicadores asesinados en México en lo que va de 2017. Ríos fue asesinado junto a otras dos personas, a pesar de que se encontraba dentro de un programa gubernamental de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, dijo a AFP Jorge Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Protección a periodistas en Veracruz. El reportero que cubría la fuente policial en el diario de Acayucan fue atacado a tiros junto a un ex jefe de la policía y a otras personas no identificadas cuando estaban afuera de una tienda en el pueblo de Covarrubias, unos 200 kilómetros al sureste del puerto de Veracruz. Antes del caso de Ríos, fueron asesinados en 2017 los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monluy, Miroslava Bridge, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdés, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame y Luciano Rivera. Esta es información del portal de Noticias Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Netanyahu viaja a Moscú para advertir a Putin de la fuerte presencia de Irán en Siria. El primer ministro israelí advierte que responderá a la agresión de Teherán.
El comercio, Perú.
Maduro invoca al Papa y a las armas rusas que tiene ante las amenazas de Trump. El mandatario venezolano dijo también que le enviaría una carta a Trump luego de que este firmara que tenía muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario.
El Clarín, Argentina.
Corea del Norte, Kim Jong-un, ordena ampliar la producción de misiles balísticos. A pesar de las fuentes sancionadas internacionales, el líder exigió aumentar la producción de combustibles sólidos para los motores de los misiles y de ojivas.
Mundo.
Trump arremetió contra la prensa y dijo que no es racista en un mitin en Arizona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó un mitin en Phoenix, Arizona, donde los hispanos representan un tercio de la población y donde no dudó en reafirmar que construirá, como sea, el muro en la frontera con México. Trump dijo que la muy deshonesta prensa tergiversó su reacción a la protesta organizada por supremacistas blancos y aseguró también que los medios no quieren a su país y son los que promueven los grupos de odio. Llamó la atención que detrás de todo del podio, desde donde Trump daba su discurso, se ubicó estratégicamente un afroamericano vestido con un polo que decía "Trump y republicanos no son racistas". El sujeto no paró de saltar de su asiento durante la hora que duró el discurso mientras mostraba carteles con frases como "Negros por Trump 2020". Trump sigue bajo fuego por no condenar enérgicamente una marcha de supremacistas blancos hace días en Charlottesville que derivó en violentos disturbios con antirracistas que dejaron una mujer muerta y una andanada de críticas en filas demócratas y también republicanas. La fiscal, esta es información del diario El Comercio. Pues aquí la información, los titulares estatales, nacionales e internacionales a cargo de nuestra compañera colaboradora Pamela Monteón Brito. Ella es la encargada de hacer estas pequeñas colaboraciones. También agradecemos a las personas que se comunican con nosotros, como Rafael Galván, quien nos pide que si podemos invitar a un licenciado para que hable respecto a embargos, qué tan permitido es que hagan sus embargos en horarios fuera de lugar, qué tan válido es si están dentro de las normas jurídicas y a qué instancias se puede recurrir, porque he visto que a las 10 u 11 de la noche van los actuarios del juzgado a los domicilios y de otras compañías donde prestan dinero y otras también lo hacen. Por lo pronto, hoy vi a las 6 de la mañana que estaban embargando a un vecino y no es justo porque a esa hora todavía no está despierta toda la gente. Aquí el reporte del señor Rafael Galván. Estaremos tomando cartas en el asunto. También Rosa Gómez nos dice saludos al programa y hacer un comentario. En otras administraciones, la Oficina de Aseo Público sí limpiaba los lotes baldíos que estaban descuidados y con esta administración del Güero Márquez, o mejor dicho, del Rata Márquez, ya no lo hacen. Y hay lotes que ya la hierba está hasta la calle y la gente se tiene que bajar de la banqueta porque no se puede caminar y luego hay muchos animales, víboras, arañas, zancudos, lagartijas, etcétera, etcétera. El río también está abandonado y más del puente de metal hacia el jardín. Está peligroso porque van familias a comer y gente a hacer ejercicio, a ver si ya se ponen las pilas y gastan un poquito en vez de echarlo a su bolsa. Aquí también el comentario y reporte de la señora Rosa Gómez. También una persona se comunica con nosotros y nos dice que cada semestre es un problema la credencial de estudiantes para los de nuevo ingreso y quienes estudian, porque las autoridades universitarias no hacen algo si saben que tardan en dar el holograma. Tengo dos hijos y cada uno toma dos camiones para llegar a la prepa y dos de regreso y el transporte está caro. También aquí un reporte ciudadano acerca de esta problemática en la preparatoria. También tenemos entendido que se da en la universidad. Estaremos al respecto investigando sobre este tema. También Angélica Romo, por último, nos dice felicitar al maestro Miguel Lugo y a sus actores y ojalá que de nuevo lleve esta obra al Seinjure, ya que los internos la disfrutaron mucho y están muy agradecidos. Por nosotros también te reiteramos esta invitación a que asistas este próximo sábado en punto de las 8 de la noche al Teatro José Rosas Moreno para que pues puedas ver esta obra de teatro en la tierra de los corderos. Te recordamos también que hay una cuota de recuperación de 40 pesos. Si gustas pasar al teatro a comprar pues tus boletos, ahí los encontrarás disponibles. También el profesor Jorge Vallesa se comunica con nosotros y nos dice, estimada Gaby, un saludo fraternal. Actualmente el poder pretende ganar posiciones políticas porque no cumple los principios que rigen su organización. Trump dijo, obedecemos a Dios, no somos racistas, lo que queremos es nuestra historia y nuestro patriotismo. Trump lo que quiere es sondear la voluntad para la construcción del muro y decir que el Tratado de Libre Comercio le perjudica. En Lagos de Moreno no importa hacer comercio en casa de oración, se puede dinero, y algunos comerciantes que los protejo vendiendo en la casa de oración. También utilizo a los jóvenes y a las señoritas para que repartan la comunión y doy discursos elegantes, pero nada de caridad. El año de la misericordia no sirvió de nada, el espacio laico no se respeta y el gobierno al gobierno le importa madre. También el gobierno mexicano hace una caricatura de la democracia haciendo cientos de reformas a la constitución y al pueblo le hace falta cientos de pesos para sus alimentos de la semana y nos dicen la mujer es muy respetada porque ya no permitiremos que la asesinen o la acosen. México será libre cuando vivamos con la razón y no esperemos que de las nubes nos caigan nuestros satisfactores. Aquí el comentario del profesor Jorge Vallesa. Pues llegamos ya al final de este espacio informativo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Mañana puedes escucharnos en punto de las 9 de la mañana con más información. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola. Te deseo que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.